para ir a fondo, llega el Mano a Mano en Radio Mundo Real.
Muy bien, estamos en una nueva edición del Mano a Mano de Radio Mundo Real. Me encuentro junto a Azul Cordo. ¿Cómo le va, Azul?
Bien, muy bien, José, lo seguí.
Con la alegría de tener del otro lado, digamos, desde Centroamérica, particularmente desde Nicaragua, al compañero periodista Giorgio Trucci. Giorgio es italiano, está radicado en ese país hace 20 años. En octubre de este año cumple 20 añitos allí por Nicaragua, corresponsal en Centroamérica y Caribe para varias cadenas internacionales, responsable editorial de la lista informativa Nicaragua y Más, una persona aparte que ha sido siempre muy cercana a los movimientos y organizaciones sociales. Quiero recordar en este caso particularmente a Jubileo Sur, que para nosotros y nosotras ha sido importante en la región Azul, con la intención de echar un poquito de luz de lo que viene pasando en Nicaragua desde allá, desde mediados de abril.
Sí, porque tras varias etapas de negociación durante el 2017, el gobierno de Nicaragua aprobó el 16 de abril de este año la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que supone nuevas tasas de aportes al Seguro Social.
Los ajustes promovidos por ese instituto estipulan un aumento del 6,25% al 7% de las deducciones jubilatorias de los salarios de los trabajadores. Por su parte, los empleadores pasarán de pagar del 19% al 22,5% de los salarios de sus aportes al Seguro Social.
Asimismo, la reforma prevé una reducción del 5% en las pensiones, un monto con el que los jubilados ahora tendrán para contribuir al Seguro Social.
De esta manera, el gobierno pretende garantizar los derechos a una seguridad social para la población menos favorecida mediante la distribución de responsabilidades entre las empresas y trabajadores.
Pero ante esta denuncia de reforma, estudiantes y jubilados salieron a las calles para mostrar su rechazo al aumento del monto de las cotizaciones para los trabajadores, así como a los aportes que tendrán que realizar los jubilados al Seguro Social.
Lo cierto es que las manifestaciones empezaron el 16 de abril, las protestas se masificaron, debido a los ataques de la Policía Nacional y de fuerzas progubernamentales. Cuando se empezaron a contar muertos, las protestas dejaron de ser por las pensiones y se dirigieron contra la represión estatal. Los universitarios se atrincheraron en las universidades e iglesias y un significativo sector de la población los acompañó, exigiendo la renuncia de los gobernantes. Ese fue el inicio de la actual crisis política y social que atraviesa Nicaragua, y desde aquel entonces ya fallecieron más de 130 personas como consecuencia directa del conflicto, y desgraciadamente día a día aumenta ese número. Giorgio, está bien lo que hemos planteado como introducción, esto fue así. Contanos qué pasa en Nicaragua.
Sí, un saludo a todos los compañeros y compañeras. Sí, efectivamente eso es lo que es, como comenzó todo, ¿no? Previo a eso de la del Seguro Social, hay que recordar que hubo otro inicio de protesta por un grave incendio que hubo en una de las reservas naturales más importantes de Nicaragua, casi pegando en la frontera con Costa Rica, que es la Reserva Indio Maíz, donde se acusó el gobierno de haber reaccionado muy tardíamente. Y que entonces la quema de casi 5.000 hectáreas en parte era también responsabilidad de la reacción tardía del gobierno. Ahí hubo un comienzo de protesta, ¿no? Y inmediatamente después llega lo que ustedes mencionaron, que fue la aprobación de esta reforma. Hay que recordar, aunque ahora ya esto de la reforma quedó lamentablemente en el pasado, en el sentido que ya, como bien dicen, todo lo que es la protesta, lo que está pasando en estos días en Nicaragua, ya trascendió el tema del Seguro Social. Pero esto da una idea también de cómo se venía un poco preparando, ¿no? Todo lo que pasó después. Recordamos que esta reforma social, si bien iba a afectar sobre todo en parte los jubilados ya actuales y los que se iban a jubilar en el futuro, pero el golpe más fuerte lo estaban recibiendo los empresarios. Nunca se dice que esta reforma se aprueba de esta manera porque los empresarios abandonaron la mesa de negociación porque no querían, o sea, querían una reforma mucho más dura de lo que fue aprobada. Y sobre todo no se dice nunca que con esta reforma pero servía para garantizar toda una serie de reforma muy positiva que se habían hecho en los años pasados, como por ejemplo adecuar las pensiones, todas las pensiones a la negociación que cada 6 meses se hace del salario mínimo, pensiones para la madre de héroes y mártires, garantizar, o sea, ampliar el paquete de exámenes médicos, de medicamento y de atención en salud a todos los pensionados, a todos los jubilados. O sea, había toda una serie de reformas que se iban a garantizar y que no se iban a tocar, ¿no? Por ejemplo, la pensión reducida, que no existía en Nicaragua, que introdujo este gobierno, que garantizaba a las personas que no alcanzaban la cantidad mínima de cotización semanal, igualmente una pensión igual al salario mínimo.
Vos nombrabas justamente a los empresarios como un actor central que quedó, no sé si desdibujado, pero por lo menos invisibilizado en esto de las protestas, ¿no? Porque en su momento en las protestas quedó como, bueno, una represión fuerte, sí, del gobierno hacia los estudiantes, con 5 muertos en su momento, y entonces como que el foco se empezó a poner ahí en las noticias a nivel internacional. Pero en el caso de los empresarios, por estas horas, en esta semana, de hecho, desde el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, un grupo de empresarios le pidieron al presidente Daniel Ortega que adelantara las elecciones, por ejemplo. Y también sabemos que se está convocando un paro nacional. ¿Qué vínculo hay entonces con ese gesto de retirarse de las mesas de negociación y ahora, a 2 meses de todas estas manifestaciones, bueno, mostrar las cartas, ¿no? Están pidiendo adelantar las elecciones y hacer un paro nacional.
Exactamente, o sea, el origen, entonces, hay diferentes elementos. O sea, el origen de todo esto, como bien ustedes lo han dicho, tiene que ver con una parte, seguramente, la represión de los primeros días, estamos hablando del 18-19, cuando grupos afines al gobierno atacan esta primera protesta muy espontánea, donde estaban algunos estudiantes, población en general y todo, y esto genera una reacción en la población. Y además de atacar esta protesta, atacan también la gente que se protege adentro de la universidad. Entonces, entrando en conflicto el mismo gobierno con, el sector privilegiado, el sector donde más hay el Frente Sandinista como partido, tiene su base radicada históricamente en las universidades. El segundo factor, entonces, seguramente esto, ¿qué quiere decir? Esto da una idea, y esto es uno de los grandes problemas, esto da una idea de la actitud que ha mantenido el gobierno en todo, el Frente Sandinista en todos estos años, ¿no? 11, 12 años de gobierno. O sea, una forma de gobernar que, si bien ha dado seguramente resultado, porque quien dice que no hubo, que Nicaragua no ha cambiado en estos años, que no hubo resultado, que no hubo reducción de la pobreza, mejor distribución de la riqueza y obra, infraestructura, es mentiroso, esto es cierto, pero la forma de gobernar ha sido fuertemente, yo siempre lo digo, tanto autoritaria como vertical. Eso seguramente ha creado todo un fuerte malestar en su propia base, y ha creado una red de microcorrupción relacionada en los barrios, en las ciudades, relacionada con los proyectos sociales. Pero esta forma de gobernar ha creado en la sociedad este malestar que se aguantaba porque seguían los proyectos, porque se estaban garantizando varias cosas, ¿no? En términos de seguridad, de tranquilidad, de obras. Pero cuando la gente comienza a ver esta represión inicial que sí hubo, ahí hay dos elementos. Uno, la gente reacciona. La misma base o sectores de la base sandinista dicen esto ya no es posible porque miran lo primero muerto, miran la represión. Pero el segundo elemento que muy poca gente dice es que ya existía una plataforma, una plataforma organizada, yo creo, relacionada con toda una parte mediática de redes sociales que inmediatamente bombardea y que comienza a crear poco a poco, y se mira más en los siguientes días, una opinión, casi yo la llamo como una realidad virtual, que va a la par con grupos, esto sí, armado, que infiltran inmediatamente, de inmediato, esta protesta espontánea y pacífica. Entonces, lo muerto de los primeros dos, tres días, claro que lo hubo, pero primero lo hubo de ambos lados, y segundo, esta protesta ya poco a poco iba perdiendo esta espontaneidad y el hecho de ser pacífica, porque del otro lado también había armas. Y esto, a la par de este bombardeo mediático enseñando solo la represión, la masacre, la dictadura, creó una impresión que de verdad en Nicaragua había un gobierno y una policía asesina que estaba masacrando gente pacífica que protestaba de forma totalmente espontánea.
Perdóname que te interrumpa, Giorgio, y ya seguimos con esta línea de pensamiento que estás realizando. Vos decías, y aparte nos vamos a meter bien de lleno después en esto de esta fuerte campaña de redes sociales, de realidad virtual o de fake news, como vos lo has denunciado también vía redes sociales, noticias falsas, digamos. Vos decías al comienzo que hubo ataques, sí, de grupos afines al gobierno, a esas primeras manifestaciones genuinas, digamos, de los estudiantes, pero además de otros sectores, inclusive en algunos casos desde el propio, digamos, fuerzas que o personas que en su momento habían votado por el sandinismo, de esos ataques a esas manifestaciones y que después provocaron los primeros muertos. ¿Quiénes son los, o al menos rápidamente a manera de denominación de esos actores, cuáles fueron esos actores? ¿Quiénes son esos grupos cercanos al gobierno? Digo, supongo que la policía, que en su momento generaron los primeros muertos desde los estudiantes. Giorgio.
Mira, son grupos, es lo que decía antes, o sea, esta forma de gobernar, repito, que dio mucho resultado a nivel social y de avance y de cambio, de transformación de Nicaragua, iban a la par con una forma extremadamente autoritaria y vertical. Y entonces, a menudo ocurría eso, o sea, que los intentos de protesta de sectores que no estaban afines al gobierno, que, o de la derecha, o de cualquier sector que quería manifestarse por algún motivo contra el gobierno, habían todo una forma de, si no impedir la manifestación, pero sí como de crear el temor a hacerlo, ¿no? Un ejemplo, te hago un ejemplo. La oposición hace unos años llamaba a un plantón de protesta por X motivo en una tal rotonda, en un tal lugar. Una hora antes o dos horas antes, grupo relacionado con el gobierno, que podía ser la Juventud Sandinista o gente de la base sandinista, inmediatamente iba a tomarse el lugar protegido por la policía. Entonces, estas formas no han generado nunca violencia por el motivo que lo decía antes. Uno, porque la oposición en Nicaragua a nivel de representación popular está en cero, o sea, no tiene representatividad. En cada elección sacaban muy poco voto, no tenían, de verdad, no tenían representación en la población. Pero dos, también por el temor. Entonces, esta misma dinámica que en aquel contexto no generaba violencia porque no habían elementos para generar violencia ni fuerza de parte de la oposición para generar una reacción. En este caso se reproduce el mismo esquema, pero en condiciones totalmente diferentes, ¿no? Que es lo que mencionaba al comienzo. O sea, estaba lista y el gobierno estaba lista, tanto la plataforma como la organización, se estaba esperando solo la ocasión, el momento, y el gobierno con esta actitud violenta inicial se la brindó y se la dio en bandeja, se la ofreció en bandeja de plata. Y dos, se logró filtrar en la base, en la misma base sandinista, que estaba pasando algo de verdad muy feo, que ya había muerto, que ya había una violencia que nadie se esperaba. Yo mismo en los primeros días no estaba en la capacidad de hacer esta misma análisis de hoy, de verdad, porque todo lo que yo miraba, escuchaba en la red, en la televisión, en la radio, era solo cosa de masacre, están atacando a la gente pacífica que estaba ahí solo protestando. Después con el tiempo uno se da cuenta que hay más de eso, ¿no? Y detrás de esto, claro, estaban ¿quién está? Están los sectores más conservadores y más violentos que están tratando de capitalizar hoy en día políticamente este caos. Estoy hablando de los sectores más conservadores de la Iglesia católica, lo estamos viendo en estos días, los sectores más conservadores de la empresa privada, que son los que ahora, para contestar a la compañera, están presionando no para ir adelanto de elecciones, sino de una renuncia sin condiciones, no solo del gobierno, sino de todas las instituciones, de todos los funcionarios públicos, dejar todo en cero para supuestamente poner una junta provisoria, algo así, y ir a elecciones más adelante. O sea, algo que la Constitución esto no prevé, ¿no? Entonces, por eso algunos sectores hablan de golpe. Y están también la mayoría de las organizaciones de estudiantes que se sienten muy afectados por todo lo que ha pasado, sobre todo el comienzo, y que tienen esta posición absolutamente fuerte, ¿no? Entonces, con medidas que no son previstas, que no están contempladas en la Constitución. Entonces, estos son los sectores y grupos y organizaciones de la autodenominada sociedad civil, que ya esto hay pruebas amplias y demostradas en su misma página web, que llevan adelante toda una serie, desde hace años, toda una serie de programas financiados por agencias, en su mayoría norteamericana, y que son estos sectores que yo creo están detrás para capitalizar el caos que se está dando en estos días en Nicaragua. Entonces, el problema en este momento, como está Nicaragua, está en esta situación, está en una situación de caos, de polarización extrema, donde hay tres almas, tres sectores, yo diría. De un lado está un gobierno que la tiene muy complicada, porque todo esto se le fue de la mano, no supo reaccionar a esta campaña también mediática que hubo y que está tratando y que está aceptando hasta el momento toda una serie de imposiciones que le están haciendo a nivel internacional y a nivel interno, que fundamentalmente es volver, sentarse nuevamente a la mesa del diálogo nacional para poder organizar elecciones adelantadas previo toda una serie de reformas a la ley electoral que son necesarias para que todo esto pase por cauce democrático e en línea con la Constitución que tiene Nicaragua. Por el otro lado, tenemos un sector de esta alianza por la justicia y la democracia, donde, como decía antes, están los estudiantes, está la sociedad civil, está la empresa privada, están las organizaciones de campesinos. Exactamente. Entonces, ahí hay dos almas. Hay un alma, un sector más moderado que acepta la propuesta de la Organización del Estado Americano, de Naciones Unidas, de Estados Unidos, de la Unión Europea, que dice sentámonos, dialogamos y vamos a discutir los pasos y los plazos para poder, como dicen ellos, democratizar Nicaragua. Eso pasa por lo que decía antes, ¿no? Adelantar, hacer toda una serie de reformas, adelantar elecciones y para poder dar una solución lo más pronta posible a esto. Y hay un sector, como mencionaba antes, de esta misma alianza, que es el sector duro. El sector duro, que ya lo mencioné, que son los sectores, el sector que no quiere saber nada, quiere una renuncia sin condiciones, que está fuera de la Constitución. Y lo que más preocupa en esta posición más dura, que es la que está generando el caos, que está junto a toda esta plataforma mediática creando falsa imágenes, ¿no?, hacia afuera y hacia adentro de Nicaragua, es la mayor preocupación es que quieren dejar un vacío de poder. O sea, salirse de cualquier solución que tenga cuenta con la actual constitución y con el orden democrático y dejar un vacío de poder que no se entiende bien quién lo va a llenar y cómo se va a llenar. En este momento hay casi 170 muertos. Sigue la campaña mediática diciendo que son todos muertos del gobierno. Ahí hay de todo ahí adentro. O sea, la situación ya se está yendo de la mano, ya hay muy poco control, porque ahí hay pasada de cuenta, hay rencores personales, hay ataques para quitar la barricada, los tranques, y del otro lado no hay gente pacífica, hay gente armada. O sea, ya eso está fuera de control. Entonces, en esta situación, en mi opinión, dejar un vacío de poder es muy peligroso. Nicaragua no es Honduras, no es Guatemala, no es El Salvador. Nicaragua viene de décadas de guerra. Las nuevas generaciones crecen con esta experiencia de los padres, de los tíos, de los abuelos. O sea, un país... Si no, no se puede explicar como un país que en los últimos 15 años se mira como el país más tranquilo, más seguro de Centroamérica o de América Latina, e en 48 horas se vuelve lo que estamos viendo en estos días. Entonces, no podemos buscar soluciones sin tomar en cuenta qué es Nicaragua, qué es su gente, y sobre todo dejando un vacío de poder donde hay sectores fuertemente conservadores que quieren adueñarse capitalizando políticamente el caos, el dolor y la muerte de estas semanas.
Giorgio, te interrumpía porque para justamente problematizar todavía un poquito más, porque vos hablabas de esta alianza cívica por la justicia y la democracia y algunos de las organizaciones o actores que la integran, y mencionabas al movimiento campesino. Pero por otro lado, por ejemplo, nosotros hemos visto y sabemos que la Asociación de Trabajadores del Campo, parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, ha estado justamente haciendo, desmarcándose de toda esta movida, por supuesto, desde la derecha, y haciendo denuncias en la misma línea que vos lo has estado haciendo. O sea, mucha de la información que se da tampoco es así tal cual, ¿no? Porque no es que todo el movimiento campesino está detrás de esta movida ahí en Nicaragua.
Exactamente, o sea, en lo que decía al comienzo, o sea, en este momento la sociedad es aún más polarizada de lo que ha estado en todos estos años de gobierno del Frente Sandinista. Y entonces también el movimiento campesino, o sea, ahí en esta alianza cívica están sectores del campesinado claramente relacionado con la derecha liberal y la que fue la ex contra. O sea, eso todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo sabe quién es quién en Nicaragua. Hay después otro sector que reúne a una cantidad no bien definida, porque de verdad no se entiende, no está bien definida de cuánta gente, que está relacionada con todo el tema de la protesta que se dio en su momento contra el proyecto del Gran Canal, que iba a partir Nicaragua en dos, ¿no? El proyecto, ya que se sabe, el proyecto chino y todo eso. Entonces ahí también hay otro movimiento campesino, no se entiende de verdad qué representación tiene en la zona que iban a ser afectada. Hay gente, pero bien como decía, al otro lado hay todo otro sector relacionado con el movimiento campesino que no apoya esta protesta. Pero esa es parte de lo que te decía antes. O sea, yo creo que desde afuera hay que entender, hay que buscar tener esta visión, ¿no? De un país totalmente dividido, totalmente parcializado. Es difícil en este momento decir cuánta gente está con una parte, cuánta gente está con el otro. La compañera mencionaba este llamado que hizo ayer la Alianza Cívica para mañana, 14 de junio, a un paro nacional de 24 horas. Vamos a ver mañana cuál va a ser el apoyo que va a tener ese paro. Yo no creo que va a ser masivo, porque hay cantidad de gente. Seguramente los grandes comercios y todo esto lo van a apoyar, porque son los mismos empresarios, pero toda la economía informal, los mercados, esto yo creo que van a trabajar normalmente. Mañana lo vamos a ver, pero yo creo que desde afuera hay que entender eso. O sea, de esta situación que se está yendo de la mano, con casi 170 o más de 170, dependiendo de la organización, cada quien da su número, casi 170 o más de 170 muertos de ambos lados, donde la forma ya de asesinar a la gente ya trascendió lo que la represión, la policía, hay ataques armados casi diario a la posta de policías. El otro día atacaron a una, mataron a tres policías. El otro día aquí en Managua pasaban dos policías en moto, le dispararon, murió uno, el otro está grave. Y al mismo tiempo hay enfrentamiento donde hay tranques. O sea, esto ya está fuera de control, pero de ambos lados. En este momento yo creo que la única posibilidad es, esta es mi opinión, volver al diálogo, pero de verdad, volver a sentarse al diálogo, retomar la agenda y al mismo tiempo suavizar la protesta, porque no puede, nunca un gobierno va a negociar cuando vos lo arrinconás sin dejar ninguna posibilidad de salir. Entonces hay que suavizar las dos partes, volver a sentarse, retomar la agenda que presentó el supuesto comité de mediación, que serían los obispos de la conferencia episcopal, y de esto después hablamos quiénes son, y comenzar a dar paso concreto que vuelvan a calmar un poco la situación, volver a la negociación, parar la muerte, los asesinatos, y siempre adentro de los cauces democráticos y constitucionales.
¿Hay posibilidades, Giorgio, entonces, de retomar el diálogo? Porque hasta ahora, digamos, ese diálogo nacional en su momento fue bastante controversial, cómo se convocó, quizás había bastante esperanza, porque, bueno, lo llevaba adelante un actor como la Conferencia Episcopal, que podía mediar un poco entre los sectores, pero digo, estás planteando un escenario donde pareciera que hay así, ¿no? Dos frentes, justamente enfrentados. Entonces, ¿qué? Y con todo ese caos que estás describiendo en la calle, con ese grado de enfrentamientos y
de polaridad, ¿no?
De polarización, ¿qué posibilidades hay de convocar el diálogo? ¿Y quién lo convocaría? Porque por parte del gobierno, digamos, si lo vuelven a convocar, que en realidad los mensajes han sido de paz y de no violencia, no pareciera que podría haber demasiada como convocatoria en ese sentido. O sea, ¿hay posibilidades reales? Y en ese caso, ¿qué actor podría mediar para convocar el diálogo nacional de nuevo, ¿no?
Mira, Nicaragua ha negociado en los años 80 en condiciones mucho, mucho peores que ahora. Ahora la situación está bien crítica, pero estamos en otro mundo, en otro contexto geopolítico, en otra. Es grave, pero estamos en otra condición. Negoció en plena guerra de agresión impuesta por Estados Unidos, con un bloqueo económico total parecido solo a lo que le han impuesto a Cuba desde hace 50 años, y logró salir. Llegó a elecciones y poquito a poco se logró pacificar no solo Nicaragua, sino toda la región. Entonces, claro que siempre hay posibilidades, se lo hizo y se pudo en aquel contexto de terror de los años 80 de guerra, con más de 20.000 muertos, se puede hacer ahora. El problema es que ambas partes tienen que dar un paso atrás. O sea, allá el frente en aquel momento aceptó liberar a los contras que estaban prisioneros, dio varias concesiones. La contra, lo mismo con Estados Unidos, aceptó varias y otras concesiones, aceptó cosas. El problema es que aquí hay una parte, que es la parte más dura, la cual mencionaba antes, que los sectores más conservadores de la empresa privada, de la sociedad civil y de los estudiantes y del campesinado, digámoslo así, que no quieren, simplemente. Por eso se pelearon y ahora odian a Almagro. Almagro yo no digamos, no es que lo aprecie mucho por otra cosa, pero en este momento hay que reconocer que la OEA, sabemos que tendrá seguramente su plan en futuro, esto no tengo ninguna duda que tiene sus planes, pero en este momento es un elemento de equilibrio, porque está manteniendo con el respaldo también de Naciones Unidas, de Estados Unidos, de la Unión Europea, el discurso de vamos a negociar, pero todo tiene que ser dentro de los cauces de la Constitución y de la democracia. No podemos aceptar medidas que sean antidemocráticas o que no respeten la Constitución actual. Entonces, es un elemento de equilibrio. Estos sectores, con el apoyo de parte de la jerarquía católica, y esto es lo absurdo, bien vos lo decías, o sea, son mediadores y testigos, pero al mismo tiempo a cada rato a través de Twitter, de mensajes durante la homilía del domingo o de las redes sociales, le lanzan continuamente al gobierno apoyando abiertamente la oposición. Entonces, ¿qué mediador y qué testigo son de un diálogo cuando es evidente que están apoyando un lado, ¿no? De los dos que están sentados? Entonces, estos sectores no quieren dar un paso atrás. O sea, el discurso es que se vaya, que se vaya, que se vaya el gobierno, que se vaya no solo el gobierno, que se vayan todos los funcionarios, que se vayan toda la gente de las instituciones, y le vamos a entrar inmediatamente con el tema de justicia, y que habrá que hacerlo. Indudablemente habrá que investigar a fondo lo responsable de toda esta muerte, no importa, pero de ambos lados, Y no quieren dar un paso atrás, no quieren suavizar los tranques, porque dice que si no, esta es la única forma de presión que tiene. O sea, ellos están aferrados a su posición y pretenden que la otra parte haga todas las concesiones. Entonces, no hay elemento para un diálogo así. Es evidente que si las dos partes nos dan un pasito atrás, como fue en los 80, eso no tiene salida. Entonces, yo creo que la falta de respuesta en este momento de Ortega a la invitación de la conferencia episcopal de dar una respuesta si van a aceptar o no la agenda propuesta y de volver a sentarse, tenga que ver con esto, porque no se está viendo del otro lado ninguna disponibilidad a dar un pasito atrás, aceptar alguna, a renunciar a alguna cosa para poder sentarse y comenzar a hablar. Y para mientras, aquí hay muerto, y todo día hay muerto.
Giorgio, nombraba recién a, bueno, a Almagro desde la OEA, pero también nos interesaba preguntarte tu análisis respecto a las reacciones o no. ¿Qué análisis haces respecto a los movimientos populares de izquierda en América Latina frente a esto que está ocurriendo en Nicaragua desde hace meses? Y también la respuesta o no de los gobiernos de la región, que está bastante complicado, ¿no? Tenemos además un cambio conservador, un giro conservador muy importante en el Cono Sur. Pero bueno, ¿qué análisis haces de esto, tanto de los movimientos populares como de los gobiernos frente a lo que pasa en Nicaragua? ¿Crees que ha habido respuestas o no? Porque eso, ¿cómo lo analizás?
Ahora, hay dos elementos. Entonces, con respecto a los movimientos sociales, populares, hay dos elementos, creo yo. Entonces, el primero es que en general, después claramente hay excepciones, pero en general, el movimiento social y popular nunca amó o quiso mucho al gobierno sandinista ahora, por varios motivos. Esto tanto en América Latina como en Europa. En Europa porque están todos los movimientos que en su momento apoyaron la revolución sandinista en los 80 se quedaron en los 80. Entonces, todas las transformaciones que nunca pudieron hacer en Europa, y como que Nicaragua fue el lugar donde tratar de realizar su sueño apoyando la revolución, y pretenden que hoy en día Nicaragua y el Frente Sandinista sea el mismo Frente Sandinista, el mismo Nicaragua de los 80. Es una locura, o sea, es una locura. Y sin entrar en tema político de si gusta o no lo que hizo el gobierno sandinista en estos últimos 12 años, pero una locura porque ha cambiado todo, ha cambiado el contexto, ha cambiado la gente, ha cambiado el tema geopolítico.
¿Eh? ¿Consideras que es una digamos, una pretensión atemporal, fuera de momento histórico, totalmente?
Totalmente, pero yo digo, ¿en qué país del mundo se puede pretender que el tal partido, el tal movimiento, o lo que sea, sea igualito a hace 40 años? O sea, si yo miro mi país, Italia, y miro lo que eran los 70 y los 80, digo, queda solo ruinas. ¿Y qué voy a hacer? O sea, en ningún país, o sea, la situación evoluciona, tiene que adaptarse, cambia el contexto geopolítico y todo. Pero bueno, con respecto a la América Latina, nunca gustó porque claramente, tal vez no lo dijimos al comienzo, pero el Frente Sandinista, esto es importante decirlo, el Frente Sandinista cuando gana nuevamente en el 2006 y entra a gobernar a partir del 2007 nuevamente con Daniel Ortega a la presidencia, la primera cosa que hace es tratar de no tener los mismos enemigos mortales que tuvo en los años 80, que contribuyeron en buena parte al fracaso, la derrota electoral de 1990, al fracaso de la experiencia revolucionaria, que son Estados Unidos externo y interno, la jerarquía católica y la empresa privada. Entonces, cuando entra, la primera cosa es inmediatamente se junta al alba de Chávez y de Fidel, y esto le ayuda en todos sus proyectos sociales, el tema del Petrocaribe, el alba, todo cosa que sabemos. Y al otro lado busca mantener buena relación con Estados Unidos. Estados Unidos se ha quedado en todos estos 12 años como el primer país en cuanto a intercambio comerciales. En segundo lugar Venezuela, pero Estados Unidos quedó esto. Y con la empresa privada y con la jerarquía católica busca un entendimiento. Entonces, este entendimiento, que después es conocido con el tema del tripartitismo, y de ver, ¿qué es lo que lleva? Lleva a buscar negociaciones y acuerdos. Entonces llega a acuerdo con la empresa privada, y entonces por un lado esta forma autoritaria que mencionaba al comienzo del gobierno Ortega de gobernar lleva a esto, lleva a cooptar movimientos sociales, parte de la sociedad civil, sindicatos, o sea, todas las partes sociales el gobierno trata de como que acapararla de alguna manera, y efectivamente lo que hace, ejerce un fuerte control progresivo. Esto es algo que fue progresivo, no fue desde el comienzo, digamos lo maduro fue de esta política fue en los últimos 5 o 6 años. Acaparar medios de comunicación para tener el control de la comunicación. Los sindicatos son más aparato de gobierno que expresión de la lucha de trabajadores y trabajadoras. Entonces, todo este control social que ahoga la base y que explota parte de esta base, como decía antes, con la primera represión, es claro que desde el movimiento social y popular centroamericano, latinoamericano, aparte algunos aliados históricos, desde Venezuela, desde Cuba, no hubo mucha relación, mucho interés a mantener comunicación, y vos lo mirabas claramente cuando había actividad social, popular a nivel internacional, llegaba Evo, llegaba Hugo Chávez, a veces Correa. Pero a Daniel Ortega nunca iba a poder estar ahí. Tenía fuerte ruptura con el movimiento feminista, o sea, la relación ha sido muy complicada, ¿no? Y el modelo del Frente Sandinista refleja esto. Entonces, buena parte del modelo extractivista lo retoma el Frente Sandinista, sobre todo con el tema de minería. Con mucha más atención, yo no quiero en ningún momento comparar a lo que pasa en otros países de Centroamérica, para nada. Pero hay que reconocer que este gobierno en Nicaragua ha mantenido, un modelo muy cercano, un modelo extractivista, tal vez suavizándolo con mayor atención a proyectos sociales, a repartición de riqueza, pero en parte el modelo era este mismo. Y entonces, claro, que desde el movimiento social y popular, ahora cuando explotó todo, en todos estos 2 meses, yo casi no he visto ningún tipo de apoyo abierto. O sea, que haya planteamiento. Alguno, pero en la mayoría no, decisamente. Y a nivel de gobierno lo mismo. O sea, es evidente que con lo que ha pasado en estos últimos años y un avance fuerte de la derecha en todo el continente, no era para menos. Y de lo poco que ha quedado en este momento, ha habido, claro, un apoyo de parte de Venezuela, de Cuba, bastante de parte del partido de gobierno en El Salvador, pero muy, muy poco. Y la misma izquierda europea, muy, muy, muy poco, o sea...
Pero te quiero consultar, ante todo el giro que ha tenido esta cuestión, ¿no? Y la fuerte incidencia que hay de sectores tradicionalmente de derecha en vuestro país, el rol de los empresarios, el rol de una iglesia que se para en un lugar de... digamos, objetividad y mediadora, pero a su vez con un montón de otras acciones claramente demuestra qué es lo que quiere o qué es lo que busca. ¿Cuál te parece, Giorgio? Sabemos que sos lo suficientemente cuidadoso, digamos, como para no querer meterte en la agenda de los movimientos sociales latinoamericanos, pero ¿cuál te parece que puede ser la labor de los movimientos populares de izquierda, de las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, ambientalistas, que muchas veces han que siempre han estado trabajando juntas en muchos temas en la región? ¿Qué te parece que labor les cabe en este momento histórico nicaragüense?
Yo creo exactamente lo que decía antes, o sea, frente a la posibilidad de que este país explote, porque esa es una realidad. O sea, hay sectores, y lo vuelvo a repetir porque eso yo lo creo de verdad, hay sectores que no le importa absolutamente nada que de este país queden solo escombros, que se mate más gente, porque van a capitalizar tarde o temprano políticamente todo esto. Estos sectores hay que pararlo, hay que aislarlo. Me han llovido críticas por todos lados porque nadie analiza, ¿no?, esto, pero estos sectores hay que aislarlo. Entonces yo creo que de parte, si hay interés en algún momento de parte del movimiento social y popular centroamericano, latinoamericano, no es estar de un lado o del otro y sumarse a la polarización. Esta polarización hay que tratar de romperla, porque es lo que está matando a la gente. Aquí hablan de la revolución cívica, mentira. Cada tranque en cada país, en cada esquina, en cada carretera ya tiene vida propia, ya está fuera de control. La revolución de los estudiantes, mentira. Seguramente ellos iniciaron, o sea, esto hay que reconocerlo. Ellos iniciaron, levantaron todo esto, expresaron su disgusto, su enojo y todo, y lo respetamos totalmente. Tienen totalmente la razón desde su punto de vista, pero hoy en día decir todavía que es una revolución cívica donde, digamos, al frente está el estudiante, es ser ciego o ser deshonesto. Eso es mentira, o sea, esto ya se fue de la mano. Y quien está cooptando, quien está controlando, ¿verdad?, son los sectores más duros que mueven los hilos. Esto es muy peligroso. Entonces yo creo que lo único que puede hacer en este momento el movimiento social y popular, independientemente que le guste o no Ortega, que le guste el gobierno, que esté con uno, que esté con el otro, es aislar también, no ponerse en esta dinámica de polarización y llamar a que la parte vuelvan a sentarse, que den un pasito atrás, que vuelvan a sentarse y que den una oportunidad de verdad a la paz. Porque lo que estamos viendo ahora no es nada de lo que vamos a ver en los próximos años. Aquí se están dando rupturas fuertes entre familia, amigos, adentro de la sociedad, que para sanarla se va a necesitar años. O sea, la sociedad está quebrada. Hay muertos de por medio, lo muerto lo ponen la población y no lo ponen este sector que están tranquilito ahí en su casa, en su oficina. Y esto le incluye también a una empresa privada cuyo sector más conservador, que está impulsando un paro y todo esto, no está midiendo, no le importa medir la consecuencia en los próximos años de lo que está pasando aquí en Nicaragua. Y eso es lo más duro, lo que más me preocupa. Entonces el llamado yo creo que tiene que ser eso: no reforzar la polarización que ya existe, ni con comunicado, ni mucho menos a través de las redes sociales, que han convertido este país, yo lo he llamado en un artículo, en un país de nunca jamás, porque parece de vivir en una realidad virtual. Y yo dije exactamente un país que se mueve a ritmo de las redes sociales, porque es lo que está pasando.
Yo voy a aprovechar justamente esta entrada que me da con lo de las redes sociales, porque nos van quedando menos de 10 minutos y hay un par de cosas importantes que nos gustaría preguntarte. Primera, y te pido acá, Giorgio, que seas como bien sintético, digamos, ¿Cuál es el rol que está jugando Estados Unidos en todo esto, ¿no? Hace pocos días hubo una representación de los estudiantes allá, terminaron circulando fotos de algunos de ellos con representantes de la derecha republicana de aquel país. Y finalmente, ante esto que contabas de las fake news y todo el rol que ha tenido las redes sociales y el invento de una realidad de alguna manera ahí en Nicaragua, ¿qué papel jugamos las organizaciones, digamos, o los medios populares, los medios alternativos, aquellos medios que venimos tradicionalmente, digamos, tratando de seguir la agenda de los movimientos sociales y presentar también otros puntos de vista y no aquellos que nos muestran los medios convencionales todo el tiempo? Te hago esas dos preguntas en una, Giorgio.
Sí, claro, hay toda una parte geopolítica, ¿no?, que no hemos tocado todavía, y esta es más sencilla, es bastante sencilla, se mira claramente, o sea, lo que decíamos antes. El avance de la derecha es evidente en todo el continente, los pocos países que quedan todavía han tenido históricamente y ahora lo mantienen el respaldo internacional absoluto e incondicional de Nicaragua. En todas las instancias internacionales, Naciones Unidas, Nicaragua siempre ha respaldado Venezuela, ha respaldado Cuba, ha respaldado Bolivia, como respaldaba antes los gobiernos progresistas o de izquierda que ahora ya no están. Entonces, uno. Dos, a nivel centroamericano, con una posible derrota del FMLN en El Salvador en la próxima elección presidencial, un gobierno que actualmente no controla ya la Asamblea Legislativa y donde la derecha tiene la mayoría absoluta y hasta puede cambiar, reformar la Constitución, es claro que Nicaragua queda como la oveja negra una vez más en Centroamérica, y claro que Estados Unidos quedarse tener un cambio en Nicaragua es claro que algo que le apetece mucho. Un cambio que no tiene que ser lo que se está dando ahora, no tiene que ser violento, porque esto podría generar todo, y ya la está generando, toda una serie de consecuencias a nivel regional. Entonces, claro que Estados Unidos y los sectores, pero en general el gobierno de Estados Unidos, está tratando de que se llegue a cambio donde se arrase con el Frente Sandinista, no solo con Daniel Ortega, sino que se arrase con el partido, y para normalizar la situación, pero que no sea algo violento, porque no le conviene. Entonces, lo movimiento. El otro elemento geoestratégico es evidente, la presencia en Nicaragua de la buenísima relación que tiene el gobierno sandinista, tanto con la Rusia de Putin, con toda una serie de actividad también a nivel, tal vez no militar, pero de fuerte presencia logística de Rusia, y el tema del Gran Canal con el posicionamiento fuerte de China continental en la región y de manera particular en Nicaragua. Es evidente que Estados Unidos tiene todo el interés para que haya un cambio de forma pacífica aquí en Nicaragua. Y efectivamente, como decía al comienzo, está funcionando como un elemento de equilibrio en este momento, ¿no? Por lo menos detiene en parte la violencia del sector más conservador, más violento y duro de la oposición nicaragüense. La otra forma de injerencia, yo digo, se lo digo sinceramente, yo nunca he creído y tampoco lo creo que todo lo que ha pasado en este momento ha sido un plan de Estados Unidos que ha creado todo lo que ha pasado, el caos que ha pasado en este momento. Yo no creo que esté la CIA detrás moviendo los hilos de todo lo que está pasando. Lo he dicho claramente esto. Yo creo que Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho en otros países, o sea, de ubicar exactamente quiénes podían ser sus aliados, en este caso varias organizaciones, varias ONG que están del lado, ¿no?, siendo muy polarizado, que están en el lado de la oposición, invertir a través de sus agencias relacionadas tanto con los partidos políticos como con el gobierno, así, un gran chorro de desembolso de dinero. Esto se encuentra en la red, está público, no es ningún misterio, financiando tanto la parte mediática que ha contribuido a crear esta plataforma mediática, estos hashtags que han creado esta realidad virtual donde buena parte de la población, recordamos aquí, país es muy pobre, pero según dato, casi el 90% de la población tiene acceso a algún tipo de internet en su celular, entonces viven pegados a Facebook, a Twitter y a todas las redes sociales. Entonces ha contribuido, por un lado, a formar gente que supiese manejar todo esto y movilizarse y actuar cuando iba a ser el momento. Y el momento fue la represión, como dijimos al inicio, con el tema de la seguridad social. Y el segundo tema es todo el aparato mediático relacionado a medio disque independiente, no se entiende independiente de qué, y esto claramente viene directamente a través del financiamiento de los Estados Unidos. Entonces, hay medio, hay un montón donde se mira claramente la falsedad, o sea, es tan brutal la mentira y la fake news que uno se queda de verdad aturdido mirando esta cosa, pero es la realidad que está pasando. Entonces, también sobre el tema de crear este temor, ese miedo y este odio también, pasa todo a través de eso. Y pasa a través de esa cantidad de mentiras, de falsedad, de media verdades. Ya lo hemos visto mucho, ¿no? En Venezuela aquí se está repitiendo. Eso no quiere decir, y quiero decirlo bien claro, yo estoy convencido que a la par de lo que decía antes, del diálogo, del paso atrás, de volver seriamente a sentarse, buscar una salida, hay que echar a andar toda la agenda para llegar a la verdad sobre los asesinatos y toda la muerte de ambos lados. Aquí hay viuda, madre que han perdido los hijos de ambos lados. No hay solo muerte de un lado, no hay solo viuda de un lado, no hay solo muchacho y muchacha muerta de un lado. En estos días se están viendo cosas horrorosas de tortura, de gente amarrada a poste de la luz, desnuda, pintada totalmente de blanco azul. Gente, o sea, está pasando de todo porque la cosa se está yendo a la mano. Esto no puede ser posible. Eso hay que parar todo eso, dar un paso atrás y garantizar que en algún momento se va al fondo de quién cometió qué cosa y asegurar los responsables de ambos lados a la justicia. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales tienen que volver a ser seria, a no politizar el tema, porque lo que ha habido hasta el momento es una gran politización, tanto de las organizaciones de derechos humanos nacionales de un lado y del otro, de parte del gobierno, de parte de la sociedad civil, como a nivel internacional. O sea, dando a conocer informe con conclusiones absolutamente absurdas, porque se quedan 4 días en el país y dan informe como si hubiesen investigado por meses. Eso hay que pararlo porque no contribuye a la pacificación, más bien contribuye a la polarización y a la violencia.
Es clarísimo el mensaje, Giorgio. Nos quedamos sin tiempo, pero quiero darte un minuto para entonces el rol de los medios alternativos, especialmente en América Latina, en todo esto.
Claro, exactamente. Yo creo que el mismo rol que deben de tener las organizaciones, los movimientos sociales populares, o sea, buscar, uno, el análisis profundo de lo que está pasando; dos, no apoyar un lado o el otro, sino analizar y tratar de buscar fuentes que traten de hacer eso, que no defiendan solo una parte dándole toda la razón, sino que busquen todas las aristas de la problemática, lo que estaba pasando. Y tres, yo creo, apoyar una salida pacífica y negociada a esto y no ayudar a esta polarización. O sea, yo creo que un medio alternativo, eso sí alternativo y no el medio independiente como dicen aquí, yo creo que tenga que hacer esto, tiene este gran reto de no ser hacer copia y pega de comunicado, de informe, solo porque conocemos la persona, solo porque siempre he confiado en esta tal persona. No, yo creo que en este momento, antes de salir públicamente con información, con programas, con informe, esto, yo creo que hay que analizar a fondo, buscar fuentes y no contribuir a una mayor polarización en el país. Y eso independientemente que nos gusta el gobierno sandinista, nos gusta la oposición. Aquí el problema es que el pueblo está en medio, el pueblo está dividido, está polarizado y se está matando. De esto hay que salir también con la información y termino, la contrainformación contra esta campaña mediática que solo genera más violencia.
Giorgio Trucci, periodista italiano radicado en Nicaragua de hace 20 años, corresponsal en Centroamérica para distintas agencias. Te agradecemos tu tiempo para Radio Mundo Real en este mano a mano súper disfrutable. Gracias por tu análisis implicado desde allí y esperemos, bueno, que la situación obviamente vaya para mejor, que todo lo que expresaste de este retomar el diálogo se logre y que haya investigación profunda sobre los crímenes ocurridos. Gracias, Giorgio, por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Mano a mano en Radio Mundo Real.